Bendito sea el Señor. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Si son tan amables y en sus Biblias se dirigen a Juan capítulo 8, amén. Juan 8, versos 31 en adelante. Juan 8:31. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Amén. Y le hemos titulado este mensaje, Libres de Verdad. Libres de Verdad. Dice la palabra del Señor así, Juan 8:31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. Padre Santo, en esta hora bendice tu santa palabra, que ella traiga bendición a nuestra vida, que haya salvación aquí en tu casa, Señor, y que haya también encarrilamiento de vuelta en tus caminos, Señor, que haya un fervor y que haya, Señor, un espíritu de convencimiento de parte de tu Santo Espíritu para que haya una bendición verdadera aquí en tu casa en esta mañana, Padre. Dirige todo lo que vayamos a decir y pensar y que todo sea para tu gloria, Señor. Lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, usted oye las noticias, ¿verdad? Yo no escucho mucha noticia, ¿sabe? Porque es que a veces es más de lo mismo, ¿sí sabe? Lo que cambian son los protagonistas. Pero las tragedias y los disparates y las negligencias y las inmoralidades están por todos lados, hermano. Lo único que cambian son quiénes son los protagonistas de día en día, de semana en semana. Usted sabe los cuadros clínicos de aquí de Puerto Rico, ¿sí? Ahora está de revuelo y todo el mundo preocupadísimo. ¿Con qué? Con la violencia doméstica, ¿sí? Y por aquí, que si aquel niño, que si aquella niña, y todo eso, que si a tal esposa le dieron, y hasta los hombres le dan también, hermano. Y está tan grave la situación, y eso no es exclusivamente en Puerto Rico, ¿no? De momento hay otras personas, y usted oye los testimonios y dicen, ay, yo no sé qué fue lo que me dio, no sé qué fue lo que pasó por mi mente. Fue como un arranque, un arrebato, según dicen, ¿verdad?, en palabras puertorriqueñas. Hay otros por allá también que mienten impunemente y dicen, ay, pues yo no sé, pero es que no, como que no estaba en mí decir la mentira, pero eso fue lo que salió por mi boca. Inclusive, muchos otros, ¿verdad?, personas que usted posiblemente conoció, que se veían como si cualquier cosa, tranquilo. Una persona de familia, una persona que no rompía un plato, una persona que se expresaba bien, y de momento, de un día para otro, se ahorcó. ¿Usted ha visto eso? Eso ha sucedido mucho en todo este año. Parecía casi una epidemia a principios del año pasado, ¿recuerda? Personas mayores, y habían hasta jovencitos también, ahorcándose. Un jovencito ahorcándose porque por una novia, te dirá, pues, pero si bendito, si tiene toda la vida por delante. Pero eso es lo que uno piensa, hermano, eso es lo que uno racionaliza acá. Todas esas tragedias hablan de una situación grave que hay. Y a uno le gustaría pensar que solamente es Puerto Rico, pero esto está regado por el mundo entero, hermano. Y es que hay una esclavitud de las personas, que las personas hoy día, tú sabes que cada cual tiene su mente libre. Cada cual quiere pensar de una forma, sin darse cuenta que hay una esclavitud grande aún detrás de todo eso. Muchas personas quieren pues decir, pues mira, yo voy a diseñar mi propio destino, yo voy a hacer las cosas como a mí me parezcan. Y como, pues hoy en día todo el mundo está de acuerdo de que lo que me trabaja a mí, pues no le va a trabajar a aquel otro, refiriéndose a aquellas cosas que cada cual va a creer como verdad. Mi verdad es mi verdad, la verdad de Jenny, la verdad de aquel, la verdad de aquella es otra. Pues yo soy el dueño de mi propio destino. Y eso lo dicen mucho, lo están enseñando mucho hoy en día, y lo enseñan en las escuelas, en las universidades, y lo enseñan también en los anuncios. Hasta le va, para venderle un cono de papa, le ponen también todas esas cosas que son erróneas. Y le infunden a uno como que uno es el que diseña su propio destino. Lamentablemente, ese destino que la gente se diseña lo está llevando más y más y más y más y más a esta esclavitud que les acabo de mencionar. ¿Esclavitud de qué cosa? Personas que se cantan libres, pero están esclavos. Esclavos de la maldad. Esclavos del pecado. Esclavos, cuando digo esclavos, es que están como marionetas esclavizadas del pecado, que no tienen, ¿verdad? Casi se puede decir, vamos a decir así, en juicio cabal, no tienen una opción. Que pecan sin querer, pero pecan impunemente y repetidamente, y son esclavos de ese pecado. Y lo triste es de la consecuencia de ese pecado, porque a través de la Biblia vemos que el pecado tiene una consecuencia, hermano, bien grave. No solamente la consecuencia final, que es la condenación de nuestra alma, la pérdida del alma, la condenación en el lago de fuego eterna del alma, según nos dice la Escritura, sino también que aquí en este mundo, en esta tierra, en esta vida, tiene sus consecuencias. Y muchas de estas almas esclavizadas del pecado, desde temprano en la vida, ya empiezan a sentir los efectos de lo que llama la Biblia la paga del pecado, o sea, la consecuencia, el premio escondido que trae el pecado, que muchas personas engañadas piensan que va a ser algo bueno. Y puede tener algo grato en el momento, porque cuando uno mete un embuste, pues se está librando de algo en el momento, porque para eso que se meten los embustes, ¿no? Y de momento algo se roba, algo se roba a una persona, cualquier cosa, y dice, pues me resolvió en el momento porque era algo que necesitaba y se lo robó en el momento, o sea, un instante de resolver, pero después toda la vida pagando las consecuencias. Y cuidado que la gente se queja de los intereses altos, hermano. Yo creo que lo más alto que tienen los intereses es el pecado. Porque le cuesta a uno la vida completa y el alma. Y te pasa la cuenta sin misericordia y en el momento instantáneo después que tú cometes el pecado. Es una esclavitud tremenda, hermano. A esa esclavitud se refería el Señor Jesucristo aquí. Fíjese que estas personas que estaban ese día ahí escuchando al Señor eran judíos, ¿sí sabe? Estaban los judíos y estaban los gentiles, los que no son judíos, como nosotros, ¿verdad? Que muchas veces la Biblia le llama griegos. Griegos que no eran judíos de ninguna forma, y griegos porque a veces eran judíos que se habían adoptado todas las costumbres griegas, ¿verdad? Pero habían judíos. Estos judíos, de pura cepa, ¿verdad? Como diríamos hoy día. Habían escuchado la palabra del Señor Jesucristo y habían creído en Él. Lo dice la palabra del Señor en el verso 31, dice, Él le dijo a los judíos que habían creído en Él. Amén. Pero si usted se fija, ¿verdad? Hay creer y entonces hay creer también. Porque estas personas que creían aparentemente en Jesucristo, según nos dice la Escritura, según la letra exacta de la Escritura, dice que Jesucristo mismo les dice lo que estaba en su corazón. Y Él les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si permanecen de acuerdo a las palabras que salen de mi boca, la palabra viva y eficaz que yo le estoy recetando, vamos a decirlo así, pues entonces ustedes serán de verdad mis discípulos. Como quien dice, hay algo más allá que simplemente creer y agradarse de las palabras que salen de mi boca, les quería decir el Señor Jesucristo, ¿sí? Ustedes han creído en mí como que yo tengo palabras de vida, amén, por lo menos hasta ahí. Dice, pero si ustedes de verdad permanecen en mis palabras, como quien dice, si ustedes las escuchan, las aman y las ponen por obra, las ejecutan, gloria sea el Señor, con un corazón lleno de fe y con la intención de agradarme a mí como el único Dios verdadero, gloria a Dios, entonces ustedes serán de verdad mis discípulos. Le está diciendo, porque ahora mismo, pues no lo son. Y le dice más. Un verso famoso, Juan 8:32, le dice, y entonces cuando ustedes cumplan mi palabra por la fe, gloria a Dios, y sean mis discípulos, entonces, en conocimiento pleno de la verdad, ustedes serán libres. Y hasta ahí llegaron ellos. Dijeron, espérate. Yo creo que lo de hacer la palabra y lo de creerte, gloria a Dios, y lo de ser tu discípulo, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cuando tú nos dices que nosotros tenemos que ser libres, esa parte a nosotros no nos cuadra. Y pasa, hermano, con lo mismo que pasa hoy día. A las personas que escuchan el Evangelio, Cristo les promete que va a haber libertad, especialmente de la esclavitud del pecado. Pero las personas dicen que no están esclavizados nada. Pero yo agarro el periódico y veo que están esclavizados, sí. Y le dice, mira, pero usted necesita a Cristo Jesús, ¿sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte y la condenación eterna. Y ahora mismo está esclavizado o esclavizada del pecado. No, yo no. Yo recuerdo que estuvimos allá en Honduras hace unas semanas, cuando nos estábamos dirigiendo a aquellos jóvenes que estaban en aquella cancha, en aquel colegio nocturno, estábamos presentándole a Cristo, como hicimos acá en la Interamericana hace una semana, con el guante del Evangelio. Y cuando llegamos al dedo negro, que explica que nosotros estamos inmersos en pecado y que toda la humanidad pecó y que ninguno tiene esperanza, yo pregunto, ¿y usted ha pecado? Y muchos dijeron, no, yo no. Y los mismos que estaban al lado dijeron, pero no seas bruto, así mismo yo lo oía, se quedaba callado, pero yo lo oía, no seas bruto, ¿cómo tú vas a decir que tú no eres pecador si tú eres tal, tal, tal? Y se sacaban los trapos al sol allí, uno al otro allí, así, en dos segundos, se leían la cartilla uno al otro, hermano, porque no se puede tapar, no se puede tapar. Cuando usted no está en Cristo, usted está esclavo del pecado. Y esclavo del pecado es esclavo. La palabra griega, ¿verdad?, que tuvimos la bien estudiarla a fondo hace unos cuantos años. La palabra griega que usa el texto bíblico es doulos. Doulos es como lo más arrastrado que pueda haber. Es una persona que no tiene ningún derecho de nada. Que está a expensas completo de su Señor. Que si su Señor no le dice, puedes ir al baño, ahí se queda parado y se hace la necesidad encima, literalmente. Ese, para que, perdón la ilustración, pero es para que usted entienda lo que es esclavo, cuando dice esclavo. Cuando Pablo escribía sus cartas y escribía el saludo y decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Eso era lo que él quería decir. Que si no fuera por Cristo, él no era nada. Y si lo que Cristo no dice, él no lo hace. Y lo que Cristo dice, él lo hace. Eso es todo. Bien exagerada la escritura, pero es que es así, hermano. Cuando Jesucristo dice aquí, ¿ves?, el que hace pecado es esclavo del pecado, dice el verso 34. Eso mismo es lo que está diciendo. La persona que hace pecado no tiene ninguna esperanza de librarse de ese pecado. El pecado es dueño de él o de ella. Y aunque de momento dice, ay, es que yo quiero hacer las cosas bien, termina haciéndolas mal. Porque es que no hay forma, ¿no? Es un dominio total. Una esclavitud total. Cuando Cristo vino a morir a la tierra, él sabía con lo que se iba a encontrar, con esa esclavitud de pecado, porque la misma creación de la cual él fue creador de todo y señor de todo, se dañó por el pecado, ¿no? Desde que empezó ese primer pecado en aquel tiempo, en el jardín de Edén, de allá para acá, muchas personas dicen, culpa de Adán y de Eva. Bueno, Adán y Eva fueron los originales, hermano, pero todo el mundo de allá para acá, cuando uno anda sin Cristo, tal y como vino al mundo y sigue viviendo su vida, y se sigue, como uno dice, abriéndose camino en la vida, termina esclavizado. Y es que no hay forma de zafarse, porque ya eso está construido dentro de uno, hermano, su naturaleza. Ya cuando usted nace, ya usted nace con ese pecado. Y no me refiero al pecado original, pues esas son teorías que el hombre se inventa, ¿vio? Me refiero a que ya su propio cuerpo como tal es un cuerpo de pecado. Aunque usted, cuando nació como un bebé, usted no tenía ninguna conciencia de cometer pecado, ¿verdad que no? Los niños no tienen conciencia, los niños chiquitos, conciencia de pecar, digo yo. Ellos no, pues ellos hacen las cosas y a veces hacen sus travesuras y sus cositas, ¿verdad? Muchas veces partiendo de la ignorancia, ¿verdad? Pero ellos no se les toma en cuenta porque pues de ellos no está el racionalizar, que es algo que Dios quiere o Dios no quiere, o sea, no está en ellos todavía esa responsabilidad. Pero ya llega una edad, ¿verdad? Muchos dicen 7, 8, 9, 10 años. Eso depende de la persona. Donde la persona ya hace las decisiones en su juicio cabal y dice, esto yo lo voy a hacer bien o esto yo lo voy a hacer mal. Cuando llega ese momento, hermano, muchas personas dicen, ah, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo bueno, pero no me sale. Y me quedo esclavizado, esclavizada. Por eso Cristo Jesús le dice a ellos, dice, más allá de que ustedes se agradan de mis palabras, yo necesito, yo quiero que ustedes sean completamente libres. Yo necesito que ustedes crean en mí. Y yo necesito que ustedes sean obedientes a mi palabra. Y que permitan que yo los transforme. Ustedes serán entonces verdaderamente libres. Y le dice algo bien claro, hermano, que tiene que ver, ¿verdad? No solamente, muchas personas piensan que ser libre del pecado es portarse bien. ¿Vio? Fíjense el verso 35, como él le dice. Algo bien importante. Dice, el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo, o sea, el hijo de la casa, sí se queda para siempre. Bendito sea el Señor. Gracias. ¿Qué es el esclavo y qué es el hijo, hermano? ¿A qué se refiere? Si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis, a Abraham le fue prometido una descendencia grande. Recuerda que él no podía tener hijos. Ya era bien mayor él y su esposa Sara, pero mayores, mucho mayores que cualquiera de los que estamos aquí. Mucho más allá de la edad que cualquiera podría soñar tener hijos. Y Dios le promete que le iba a dar una gran descendencia. No solamente una, sino una gran descendencia, mucha gente. Pero por lo menos necesitaba un hijo, ¿verdad? Porque todo empieza por ahí. Y el hermano tuvo que esperar muchos años, ¿sí? En total tuvo que esperar 25 años, si usted saca cuenta, ¿verdad? La fecha en que se lo dijeron a los 75 años, a los 100 años es que se vendría a cumplir la promesa, pero no era que le habían dicho un plazo. Le habían puesto allí, y se cree en lo que yo te dije, y a tu descendencia daré esta tierra, la tierra donde ellos vivían. Pero pasaban los años, y no llegaba el hijo. Y la esposa no concebía. Y seguían pasando los años, y no se iban poniendo más jóvenes, ¿vio? Y llegó un momento dado que la misma esposa se desesperó. Y tomó a su criada, a que todas estas cosas eran permitidas en aquel entonces, ¿oyó? Y le dio a su criada, Agar, y se la dio como esposa, como concubina, a Abraham. Y Agar concibió de Abraham. Y ese niño se llamó Ismael. Agar era esclava en casa de Abraham. Era una sierva de la esposa de Abraham, de Sara. ¿Sí? Por lo tanto, el hijo era el hijo de la esclava. El hijo era un esclavo como tal en la casa de Abraham. ¿Amén? El hijo todavía no había nacido, el hijo verdadero. Había nacido el esclavo. Ese es el esclavo que menciona Jesucristo aquí. ¿Qué pasó más adelante? Cuando nació el verdadero hijo de Abraham. Dicho sea de paso, esto que hizo Abraham, la esposa con Agar, eso no estaba bien, aunque fuera aceptable según las normas familiares de aquellos entonces en la antigüedad. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. No era que ellos se tenían que arreglar para ver cómo era que iban a tener el hijo. La palabra de Dios no funciona así. Funciona creyéndole a Dios y esperando que Dios haga las cosas que Él dijo que iba a hacer. Gloria a Dios. Suena fácil, lo difícil es esperar. Pero la bendición está en que usted espera. Amén. Usted pone su necesidad delante de Dios y usted espera. Esperad en Él y Él hará cuando usted le encomienda su camino. Eso Él esperaba de Abraham. Abraham tuvo este traspiés. Y de ahí salió Ismael, el esclavo, el hijo del esclavo. Al tiempo tuvo Abraham a su hijo Isaac. Ahora, Isaac era el hijo verdadero de esa casa. Y Dios mismo le dijo, en una revisión de capítulo que tuvo con Abraham, cuando Abraham le dice, ay Señor, yo sé que tú me dijiste que tú me vas a dar todas estas bendiciones y una gran descendencia, pero ahora mismo, si todo madura como pinta, el que me va a heredar aquí, gloria sea el Señor, si no es el chiquito, es este grande. Y era otro criado que él tenía que se llamaba Eliezer, que era de Damasco, que es el que eventualmente pues fue y lo mandó él cuando Isaac fue viejo a buscarle esposa allá en su familia, a Rebeca, ¿no? Pero eso pasa, faltaría bastante tiempo todavía. Hermano, y él le dice, no te heredará este, sino que un hijo de tus entrañas será el que te heredará. Gloria sea el Señor. eventualmente nació Isaac. Y dice que había pelea entre Agar y Sara. Agar, la madre del esclavo, y Sara, la madre del hijo verdadero. Y la madre del esclavo se burlaba de Sara y se burlaba de Isaac, diciendo, ustedes son dos arrimados, mira. ¿Por qué? Porque yo vine primero y mi hijo es el primogénito. Por lo tanto, mi hijo, Ismael, que es el esclavo, él va a heredar. Esa era la pelea. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Echar fuera a la esclava y al hijo. Muchas personas en los tiempos de hoy, ¿verdad?, que todas las personas quieren que las cosas se hagan de cierta forma diferente, dicen, ay, eso es una cosa violenta. Eso que tuvo que hacer Abraham, que tuvo que coger y botar a la criada. Pero Dios estuvo en ese propósito, hermano, porque Dios crió y cuidó de Agar y cuidó de Ismael. Si usted lee la parte de la escritura, usted se da cuenta que eso fue así. Pero ¿por qué hubo que echarlo afuera? Por lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Porque los que heredan en la casa son los hijos, no son los esclavos. ¿Por qué Jesucristo tiene esta parte aquí como si estuviera cambiando de tema? Hermano, porque está hablando de los que son esclavos del pecado, de los que no son libres. Él le prometió a los judíos, si ustedes permanecen en mi palabra y hacen mi voluntad, y ustedes creen en mí, como dice la Escritura, ustedes serán libres. No tendrán ninguna cosa que deberle al pecado. El pecado no va a ser el dueño, el pecado no va a ser el que manda, el pecado no va a ser el que reparte suerte entre ustedes. Porque aquí hay hijos, dice él, y hay esclavos. Dice, el esclavo lamentablemente lo echan fuera de la casa. El esclavo no permanece en la casa del padre para siempre. El esclavo no tiene ninguna esperanza de heredar nada de Dios, ni mucho más tener vida eterna con Dios, es lo que quería decir el Señor Jesús. El hijo sí. El hijo sí. Y entonces después en el 36 cambia de hijo. Se refería a ellos como hijos. Y entonces dice, ahora si el hijo con mayúsculas, si yo, el hijo de Dios, os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Como quien dice, yo puedo hablar de lo que es libertad del pecado. Porque yo como hijo de Dios, yo sé lo que es estar libre de pecado. Y de hecho, él venía a morir en la cruz para que demostrando, no solamente que iba a resucitar y a tener poder sobre la muerte, sobre la consecuencia del pecado, derrotando a la muerte y al pecado, también iba a pagar por todos los pecados de la humanidad. Dice que esa acta de decreto, si usted recuerda el mensaje de nuestro hermanito Bercelio hace unas semanas, esa acta de decreto que nos condenaba, ¿qué es el acta de decreto? La lista de nuestro récord, ¿verdad? ¿Usted no tiene récord criminal? ¿Ninguno aquí tiene récord con la policía? Pero sabe que hay un récord, ¿verdad? Cuando usted no está en Cristo, hay un récord. Ese récord no son tres papeles, hermano. Ese es un récord que... Eso es sin fin, sin fondo. Y ese récord de pecado, hay dos formas de eliminarlo, de cancelarlo. O usted paga por ello, o usted deja que Cristo, con su muerte en la cruz, sea el que cubra esa deuda de pecado. Ese es el acta de los decretos que pesaba en nuestra contra. Estos varones decían, los esclavos son otros, decían esos judíos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Hermano, mira si eran ciegos, que en esos momentos ellos eran esclavos de los romanos. Los romanos allí, lo más seguro, cuando estaban escuchando estas palabras del Señor Jesús, estaban los soldados romanos por allí, por los alrededores. ¿Quién era el que mandaba en Palestina en esos tiempos? Los romanos mandaban. Allí se hacía lo que ellos decían. Pues, eras esclavo de los romanos. Y antes de eso, estuvimos estudiando todos estos meses. Fueron esclavos de los babilonios, ¿o no fueron? Sí, fueron esclavos de los babilonios. Fueron esclavos de los medos. Y a lo último eran esclavos de los persas. Y antes habían sido esclavos de los egipcios. Habían tenido por lo menos 5 esclavitudes con papeles. Y decían que no eran esclavos. Y eso pasa con el que está envuelto en el pecado. Dice, no, yo estoy bien así. Yo estoy bien. Y ven las personas... Hoy mismo, personas que usted podría ver, con el efecto visible literalmente del pecado. Muchas veces había unos anuncios por ahí que decían que la droga no hace nada. ¿Recuerdan? La coca no hace nada, decía. Se pasa el tiempo. Igual que el alcohol. El alcohol no hace nada. Un palo, dos o tres cervezas, no hace nada. Un cigarrillo, eso no hace nada. Y pasa el tiempo y tú ves el efecto del pecado. No solamente del consumo de esas sustancias, sino también del efecto de vivir en una vida que está atada completamente al pecado, hermano. Se va secando como una pasa y se ve el efecto literal en la persona. Dice, mira qué matado se ve, mira qué viejo se ve acabado, se ve liquidado, dice uno. O no lo dice, ¿verdad que sí? Dice, pero eso, entonces rápido uno le da la moraleja. Ah, eso es por esto, por aquello y por esto y por esto y por aquello. Hay muchos que le viene de repente, hermano. Como estos que de momento se ahorcan. Como estos que de momento matan al esposo y matan a los hijos y después se matan ellos. Como estos que de momento andan por ahí andando y de momento salen un día borrachos en un carro y matan dos y se matan ellos también. Dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo sucedió una cosa así? ¿Qué tragedia? ¿Cómo está el país? Dice. Ahí esos son los que usted ve, hermano, y los que usted no ve. Las tragedias escondidas en cada hogar. Satanás despedazando hogares. Gente que usted dice, ay, esa gente era tan buena, eso nos rompían un plato. Eso eran tanta carne con ojo, perdón de la expresión. Si usted conoce la expresión, eso no hacían nada. Eso eran tremendas personas. Eso era un cante pan. Y de momento ese cante pan, el diablo lo despedaza y lo hace migajas completo, hermano. ¿Por qué? Porque eso no depende de que uno quiera portarse bien o no. Depende de a quién uno usted le sirva. Si usted le sirve a Satanás, al pecado, usted está esclavo del pecado, Satanás lo descuartiza, hermano. Cristo lo sabía. Cristo sabía que cuando Él vino aquí a dar la pelea por el alma suya y por el alma de toda la humanidad, Él sabía que iba a tener que agarrarse, pero de tú a tú, con Satanás. El Satanás lo único que venía era matar, hurtar y destruir. Lo único que es que Él empieza con el toque suavecito para que la persona no se dé cuenta y al final despedaza a uno. Cuando vienes a abrir los ojos, Satanás te encaminó a la condenación eterna. Y a pesar de que él no es el que va a reinar eternamente y para siempre, porque ya Cristo lo venció en la cruz, si tú permites que Él siga reinando en la vida tuya y el pecado siga reinando en tu vida, eso nos dice a nosotros que no hay salvación en ti, que Cristo no es el Señor de tu vida, que Cristo no es el Salvador. Y hay una consecuencia tristísima de Él, y es la que le toca al esclavo. Dice, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el esclavo es echado fuera. Por eso es que es tan crítico que uno crea al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Ahora, suponte que tú fueras un hijo de Dios, que tú fueras hijo, y el hijo sí hereda, amén, que tú fueras salvo por la fe en Cristo, gloria a Dios. ¿Es usted salvo por la fe en Jesucristo? Si no lo es, si tiene duda, o si no sabe de lo que estoy hablando, más adelante le voy a hacer una invitación. Pero considérese que usted fuera un hijo de Dios. ¿Tiene el pecado señorío sobre usted? La palabra del Señor nos dice que no. Que no va a haber una consecuencia de pecado, que no va a haber una consecuencia de que usted vaya a ser condenado eternamente por ese pecado. Pero la palabra del Señor sí también nos dice, y a través de esto del mismo ejemplo de Pablo, de que aún usted siendo creyente, hermano, si usted no procura afianzarse de la misericordia de Dios y andar obedeciendo a Dios tal y como Él lo manda en la Escritura, usted puede creer presa del pecado también. ¿Sabía eso? Si usted va a Romanos 7, vaya a Romanos capítulo 7, un poquito más adelante de Juan. Está en Juan, ¿no? Después va Hechos, gloria a Dios, y después Romanos. Gloria a Dios. Romanos 7, 21, hermanos. Vaya al verso 19 mejor para que pueda entender el contexto. 7:19 de Romanos, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este es Pablo hablando de testimonio, ¿vio? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso hay que explicarlo, lo vamos a explicar ya mismo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando usted antes estaba sin recibir y sin creer en Cristo como Salvador, usted tenía todavía esa ley del pecado. La acabamos de decir, Juan 8, en adelante vimos que el que no ha conocido a Cristo, el que no ha sido hecho hijo de Dios todavía por la fe en Cristo, todavía es hijo de esclavitud del pecado. Y esa ley que menciona Pablo, que no se refiere a ninguna ley de Moisés ni nada, se refiere a lo que gobierna. Lo que gobierna en esa vida de aquel que no ha conocido a Cristo es la ley del pecado. Esa ley ya está en él. Dice que está ¿dónde? En el cuerpo, lo dice claramente aquí. Pero que cuando ha conocido a Cristo, como lo conoció Pablo, que tuvo ese encuentro cara a cara con el Señor de la gloria, y fue hecho entonces esclavo de Jesucristo en lugar de esclavo del pecado, él todavía encontraba que ahora, a pesar de que ahora en su espíritu él quería agradar a Dios, por eso es que él dice, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Había otra ley en sus miembros, la misma ley que estaba antes, que es la del pecado. El pecado quiere hacer lo que no conviene, y el espíritu, el hombre nuevo, quiere hacer lo que conviene. Y ahí es que viene la lucha. Ahí es que muchas personas que vienen, recién vienen a Cristo Jesús, tienen las grandes luchas empezando desde el principio que dan su vida a Cristo Jesús. Satanás aprovecha para decirle a las personas y hacerle entender de que esa lucha que están viendo, que tú quieres agradar a Dios, pero tu cuerpo no quiere agradar a Dios, y esa pelea todos los días, te dice, esa pelea, eso no hay quien lo gane. A la larga te vas a rajar y a la larga vuelve a lo mismo. Si usted recuerda la parábola del sembrador, de los varios terrenos, si recuerda los cuatro terrenos, había uno de ellos que era que oye la palabra y cuando no bien están entendiendo, la Satanás la arrebata de su corazón. Y otra era que caía y nacía entre los espinos venían y ahogaban la semilla. Y la otra era la que cayó entre las piedras y creció rápidamente, pero cuando el sol le dio se chicharró. Todos esos terrenos hablan de esta situación, hermano. Personas que han conocido la verdad, pero que Satanás, y son hijos de Dios, oiga esto con claridad, son hijos de Dios porque después que usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador, usted es salvo, porque la salvación no depende de usted o yo. La salvación depende de la obra que hizo Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Si dependiera de usted, ya tú sabes lo que podemos esperar. Pero, ya que Satanás no puede arrebatarte de las manos de Jesucristo para traerte a su reino y perderte como él se va a perder también, pues lo próximo más semejante a ello es hacerte la vida imposible. Y lo primero que él va a querer es que tú pienses que como creyente, si tienes la naturaleza vieja y la nueva, como todos la tenemos, que estás completamente derrotado. Para que entonces sirvas a Satanás virtualmente siendo hijo de Dios. Eso es lo más triste del mundo. Eso es como en una guerra, que hay un ejército y está el otro ejército. Entonces los de este ejército, hay algunos de ellos que están peleando para el ejército enemigo, pero están en el cuerpo de este ejército. Tiene nombre eso también. ¿Verdad que sí? Se llaman desertores o traidores. Desertores son abiertos, porque desertores se van al otro bando, pero estos son traidores, son espías, agentes dobles, como usted le quiera llamar. Hermano, tristísimamente suena, pero así es. Y muchos creyentes hoy en día andan esclavizados del pecado, aun cuando su espíritu quiere ser libre, y es libre en Cristo. ¿Cómo es posible vivir así? Y muchas personas se han puesto a argumentar. Ay, pues, a unos van a tener que ser así y otros no van a tener que ser así. Y he escuchado yo argumentos de que si hay cristianos que son carnales y hay cristianos que son espirituales. Y entonces hay unos que están entre medio y que si tú debes procurar y esto y lo otro. Y suena casi como un pep talk. Mire, hermano, bien sencillo. Bien sencillo. Cuando Cristo murió por usted, murió para derrotar el pecado, para que usted cuando fuera su hijo por la fe, usted fuera libre completo del pecado. Así que la opción del cristiano no es que pues yo me voy a dejar llevar por Satanás en algunas cosas y otras me dejo llevar por el Señor. En algunas peco y en la otra, pues, por lo menos algo es algo. Eso no es lo que Dios quiere con el creyente. Sí es sabido, hermano, es sabido y es bíblico, que la Escritura nos habla que sí, vamos a pecar. Pero no es que usted busque pecar o que usted bobamente se deja arrastrar por el pecado para pecar. Eso no es lo que dice la Escritura. Pablo se estaba lamentando aquí, y muchas personas les gusta leer estas porciones solas, sin leer lo que está en el capítulo 8, que lo vamos a leer ahora. Y especialmente le gusta el verso 20 sin más ningún texto. El 20 extraído de ahí, sacado. Mire, dice, si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ah, pues el culpable es el pecado, no soy yo. Y por ahí hay un disparatero de Ponce, Señor lo reprenda, diciendo que en verdad no le sirve al Señor con su mente. Dice, saca el versículo 20 y saca el versículo 25 y con eso hace su evangelio completo. Por eso dice que el pecado ya murió. Ah, sí, el pecado ya murió. Si el pecado ya murió, ¿por qué andan tantas personas arrastradas en el pecado? Hermano, saca esto de contexto. Cuando usted peca, no es el pecado que peca. El pecado hace que usted peque, pero el que peca es usted. Los que se condenan no es el pecado, se condena el pecador. Ese es el engaño de Satanás. Satanás tiene este señor del duque de Ponce como emisario para que la gente todavía se le ciegue más los ojos, para que piensen que viviendo la vida como a ellos les parezca, pero mencionando a Cristo aquí y allá, que ya son salvos, cuando no están sirviendo al Señor, son esclavos completos del pecado. Están como estos judíos que Cristo les hablaba, que habían tenido un conocimiento ahí más o menos por encimita del Señor Jesucristo, pero todavía no les servían ni eran sus hijos. Por eso cuando él le dice, si ustedes quieren de verdad ser libres, tienen que conocer la Escritura, conocerme a mí, y entonces van a ser libres de verdad, van a ser mis hijos. Pero ellos no comprendían que necesitaban ser hijos de Dios. Así andan muchos hoy en día. Muchos creyentes esclavizados del pecado, hermano, que no han comprendido que Dios vino a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos completamente libres. Libres, libres, libres. ¿Sabe lo que es libre? Libre por completo, hermano. ¿Usted ha tenido deudas antes? ¿Usted ha cogido carro fiado? ¿Cuál es el momento más feliz del carro fiado? Cuando usted coge el último talonario, o si tiene la bendición de decir, ay, mira, lo voy a saldar y los últimos 20 pagos no los tengo que hacer. Si usted va allí y usted va ese día al banco, hermano, y la fila llega hasta la acera, y usted ese día no le importa que la fila llegue hasta la acera, dice, se va a tardar, le dicen, no está puro, y el sol dándole aquí, los chofes suben bajando, no, está bien, porque usted va allí y cuando allí el contador, el cajero, le grapa un papel alrededor, clac, y usted ve el sello colorado que hace cancelado, así, pa, y usted dice, gloria a Dios, cancelé esa deuda. Ah, no, pero exacto, no haga eso, no corra otro. Gaste ese como, ¿verdad? Así estamos. Hay dos carros de casa que están pagos hace tiempo, gloria a Dios. Y hay que seguir usando y arreglarlo hasta que las cuatro gomas hagan así. Y entonces ahí, pues, habrá que ir. Ay, pero gloria a Dios que usted paga eso. Imagínese, usted tiene casa hipotecada. No usted vaya y diga, sal de la casa. Todavía eso yo ni pienso en eso. Sal de la casa, gloria a Dios. Nosotros seguiremos y el banco llorará porque no se le debe nada. Hermano, así mismo que usted tiene que estar, cuando Cristo pagó su deuda de pecado, gloria a Dios, yo soy libre de pecado. ¿Sabe qué? No le van a pasar la cuenta. Pues si usted ya no tiene esa deuda, ¿para qué la sigue pagando? Y así es que anda el pecador. Si usted es hijo de Dios y ya Dios pagó su deuda, pues ¿para qué usted sigue mandando cheque al banco? No sé, no debe nada. El Satanás sabe, mira, este me está sirviendo, no tiene nada que ver conmigo. Y no es porque suene ridículo, es porque trae unas consecuencias nefastas, hermano. Y usted sabe que el pecado del creyente es el peor pecado que hay. No porque necesariamente le va a condenar a la muerte eterna en el infierno. Oiga bien con calma esto. Muchas personas a veces pues como que... Oiga bien con calma. Cuando usted es hijo de Dios por la fe en Jesucristo, su deuda ha sido pagada. ¿Tiene eso claro? Pero Satanás le puede todavía utilizar a usted como su instrumento. Qué triste eso. Para hacer pecado. Y lo triste es que los que se pierden por el pecado del creyente son otros, hermanos. Mire si Satanás es malo, que puede usar a los que están salvos para que se pierdan los que están perdidos todavía. ¿Por qué él hace eso? Porque él no repara. Él no repara. Lo de él es que la gente se pierda y que la gente se fastidie hasta lo último, hermano. Y si él va a usar a los hijos de Dios para que la gente que no ha creído en Cristo sigan perdidos y se pierdan y el Señor tenga que condenarlos al final, él lo va a hacer. Porque es malo de vicio, hermano, ese. Por eso fue que Cristo tuvo que venir a someter la obediencia. Y a decir, todo el mundo tiene una opción de salvar su alma a través de Cristo Jesús. Que no tenga que servirle más al pecado, que sea libre completamente. Por eso le decía, ustedes no saben de lo que yo estoy hablando. Ustedes no le están creyendo mis palabras. No saben lo que le estoy diciendo, le decía a los judíos. Esto que está diciendo Pablo es lo que Cristo quería decir también. Ahora bien, lo dejamos aquí, supuestamente hasta el capítulo 7, ¿no? Que decía que hay una ley en mis miembros, una ley en tu cuerpo que le sirve al pecado. Esa es la naturaleza vieja, la cual Cristo vino a redimir. Pero todavía, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, tu alma ha sido perdonada y tu alma es salva de la condenación. Y eso no hay nadie que lo despinte, ¿oyó? Porque no depende de nada, depende de que Dios prometió que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo dice claro. Pero todavía tu cuerpo es el mismo. ¿Verdad que sí? Usted cuando recibió a Cristo Jesús como Salvador, tiene el mismo cuerpo. Y si fue hace muchos años que recibió a Cristo, pues ahora el cuerpo está más viejo. Tiene el mismo cuerpo, por lo tanto, el pecado que estaba incrustado literalmente en el cuerpo viejo, usted todavía lo tiene. Lo que pasa es que esa deuda ha sido pagada por Cristo. Pues entonces no tenemos que servirle más al pecado. Eso es lo que Pablo quiere decir. Ya yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Eso es lo que él quiere decir. Y yo no tengo deuda con el pecado. No tengo ninguna obligación. No tengo pagaré con el pecado. Ahora le voy a servir a Cristo Jesús. Ahora yo cambié de dueño. Antes era esclavo de Satanás, ahora soy esclavo de Jesucristo. Pablo estaba bien claro. Pero él mismo tenía esa angustia. Él decía, yo quiero hacer las cosas bien y yo quiero hacer las cosas para agradar a Dios, pero me doy cuenta que hago muchas veces cosas que yo no quiero. Y yo estoy seguro, a todos nosotros nos pasa. Usted de momento quiere decir algo que sirva y de momento sale, dice algo que no sirvió. Quiere hablar palabras buenas y salió con palabras feas. De momento quiere hacer algo con calma y con mucha condescendencia y fue medio áspero en las cosas que dijo o en el trato. De momento quiso hacer un día algo y dice, ah, yo no voy a estar mirando cosas que yo no tengo que mirar, y fue y las miró. De momento un día voy por aquí por allá y yo voy a ser bien responsable en mi trabajo, y de momento fue un irresponsable. Estoy hablando de cosas livianas, supuestamente. Si vamos más allá, al otro nivel, pues hay unas personas que se dejan llevar por el pecado y dicen, ah, yo soy fiel hasta la muerte. De momento están adulterando, vienen dos o tres cortejas por ahí con casas y todo. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar por el pecado, hermano. Pero solo yo conocía personas que se constituían como creyentes. Ahí yo no puedo decir, tal persona está perdida, tal persona no. Entiéndame esto con cuidado. Pero si esas personas eran hijos de Dios, eran creyentes, estaban jugando caballos. Si usted se acuerda, las quinielas estas, que eran prácticamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque estaban confiando en el poder de Satanás más que en el poder de Dios. Si eran creyentes o no salvos, Dios lo sabe en su corazón. Si fuera por mí y yo tuviera que dictar juicio, yo decía, esas personas están perdidas completo, porque están haciendo la obra del malo, no están haciendo la obra de Dios. Pero ese detalle yo no lo puedo saber a ciencia cierta, porque ciertamente hay muchos cristianos que están esclavizados de pecado, hermano. Eso es lo más triste del mundo. Pablo decía, cada vez que hago algo que no está bien, me lamento. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él sabía que Cristo lo iba a librar de ese cuerpo de muerte eventualmente. Cuando usted muera, hermano, o cuando Cristo venga, lo primero que sucede es las dos cosas. Usted, ese cuerpo suyo va a ser transformado, al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo de la gloria de Dios, de Cristo Jesús. Entonces ya ese cuerpo no va a estar sujeto ni esclavizado a pecado. Gloria sea al Señor. Usted va a ser nuevo, usted no va a tener ningún tipo de tendencia a nada a pecar, porque todo va a estar completamente nuevo. No va a haber esa mancha, esa tendencia, esa adicción. ¿Vio? Pablo se lamentaba que ese momento no había ocurrido todavía. Pero mire lo que él dice en el capítulo 8. Porque no vaya a pensarle que pues entonces nos quedamos así hasta que Cristo venga. Me quedo yo con las mismas manías y con los mismos costumbres de pecado. No me tengo que santificar, me tengo que quedar entonces como estoy, porque total a lo último todo va a quedar bien. Mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Eso lo estaba diciendo Pablo anteriormente también. ¿Cuáles son los que están en Cristo Jesús que no tienen ninguna condenación? Dice la Escritura. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave, hermano. Bueno, cualquiera podría decir, no, yo todas las cosas malas que hago no soy yo, es el cuerpo. Por lo tanto, no me pueden condenar. ¿Usted se acuerda cuando salía Pedro Picapiedra, que salía como un diablito aquí? ¿Usted veía eso? Suena jocoso eso, pero es ilustrando el mismo principio. Y Pablo, Pedro Picapiedra quería hacerlo bueno, y de momento parecía el diablito así con los cuernitos, y decía, chico, coge aquella, hazte aquella cosa, hazte eso, no seas bobo, y coge al jefe tuyo y trátalo estrujado para que te dé el aumento ese que tú quieres. Y por ahí seguía. Ya tú veías a Pedro completamente transformado, ¿sabes? Era una persona siempre, ¿verdad? Era medio impulsivo, pero era amable. O sea, cuando lo veía bajo la influencia de este otro espíritu, pues tú lo veías a él como una persona bien áspera y bien incisiva y bien poco cortés y condescendiente. Obviamente, esos muñequitos eran aptos para todo público. Yo supongo que ahí lo ponían bien, bien suavecito, el efecto del malo sobre las personas. Pero ya usted sabe lo que el malo puede llevar a las personas. Y así mismo pasaba, ¿no? En ese momento Pedro podía decirle, es que no soy yo, es que este es el que tiene la culpa. El que tiene la culpa es el pecado. ¿Eh? Porque yo soy un hombre bueno, ejemplo para la sociedad. Pero Pablo dice aquí claramente, capítulo 8, verso 1, dice, no hay ninguna condenación, no es para aquellos que dicen, yo soy salvo y tomo el que yo soy salvo como un cheque en blanco para pecar. Dice, no, son aquellos que ¿qué? Que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Gloria a Dios. Mire la clave en el verso 2. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Me agarró a bicho el hermano. Que usted, cuando fue comprado con la sangre de Jesucristo, ya usted no le pertenece al pecado. En su vida hay unos vestigios de su cuerpo que usted tiene ahora que pretenden hacer el pecado. Pero mayor es el que está en usted ahora que el pecado que estaba en usted antes, hermano. Así que el que manda en su vida es Jesucristo, ¿no? Si usted es hijo de Dios, el que manda en su vida es Jesucristo. A través de su Espíritu Santo, Él va a pretender de que usted haga la obra de Dios, no la obra de Satanás. Por eso Pablo, cuando viene lamentándose al final del capítulo 7, diciendo, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me va a librar de esta situación? Que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y él lo está diciendo para poder explicar lo que empieza en el capítulo 8. Dice que nosotros, como hijos de Dios, primero, no estamos condenados, y segundo, no estamos sujetos a estar haciendo lo que el cuerpo dice. Más bien el cuerpo hay que ponerlo a obedecer a Cristo Jesús. ¿Cómo usted logra que el cuerpo obedezca a Cristo Jesús? Cuando usted se propone, hermano, hacerlo. Fíjese que cuando Cristo Jesús se fue al cielo, dice, no los dejaré solos, os enviaré un paracleto, ¿verdad? La palabra griega dice paracleto. Paracleto es el que camina al lado de uno. Os va a enviar uno que va a estar con ustedes todos los días, hasta que vengan a la presencia, al reino de mi Padre. ¿Para qué el paracleto? ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Para ser testigo cuando servamos al pecado? No, hermano. Para guiarnos a aquellas cosas que son santas y agradables delante de Dios. Así que usted está puesto para ser victorioso sobre la esclavitud del pecado. Primero, porque Cristo ya pagó su deuda, usted no le debe nada al pecado, y al pagar ese canceló. Y ahora usted tiene su vida para dedicarse a Cristo Jesús. Y si usted hace un recuento en su vida y encuentra, hoy, de que usted ama al Señor y usted le sirve, usted es hijo de Dios o hija de Dios, pero hay situaciones que todavía son como que crónicas en usted, cosas pecaminosas que son crónicas en nosotros, apunta a eso mismo, a que tenemos que ser diligentes y decir, sí, mira, Señor, ser sincero, porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces estamos como los judíos estos, que decían, no, yo no, mal hablado, no, yo no soy mal hablado, mal pensado, no, yo no soy pensado, ligón, no, yo no soy ligón, ligón es aquel, pillo, no, yo no soy pillo, es que pues el dinero del mundo está más repartido y yo soy Robin Hood, que tengo que ecualizarlo. Pillo no, pillo es otro, pillo es este de Castrofón, ese es pillo. Y desde que Castrofón está allí en el spotlight, todo el mundo es bueno. Así pasa, hermano. No se ponga relativo con esto. Lo que es malo y no edifica y le corrompe y le impide ser lo que Dios quiere que tú seas como su hijo y su hija, que es completamente libre de pecado, completamente bendecido y bendecida, y que no estés sirviéndole a lo que antes le servía, porque ya Cristo te libertó de eso. Ahora, ¿cómo uno lo hace? ¿Cómo uno lo hace? Pues esto no es una receta así como que dice, mira, hasta en una tarjetita te lo voy a escribir. Pero lo primero es, si usted se refiere a lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, ¿sí recuerda? ¿Qué le dijo Él? Si permanecéis ¿en qué? En mi palabra, gloria sea al Señor. Voy a buscar aquí un momentito. Sí, yo tengo Juan 8:31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la primera clave, hermano. Conocer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley, y en ella medito de noche y de día. Dulces son a mi paladar tus palabras. Y cuando usted le cree al Señor a través de la Escritura, y usted se maravilla de ella y usted la pone por obra, hermano, que es lo que dice aquí, permanecer en mi palabra, usted se profundiza como un verdadero discípulo o discípula del Señor Jesucristo. En la manera en que usted disponga su vida para servirle a Dios de corazón, ¿sabe qué? Menos tranque y menos dominio va a tener Satanás sobre usted. En un momento dado, hermano, le va a pasar, y yo se lo he dicho por testimonio, las tentaciones que usted tiene ahora, en las cuales se le hace fácil a Satanás que usted ceda y usted peque, ¿sí? Eso se va a ir yendo. Cuando usted va profundizando con Cristo, Satanás se cansa y dice, esto ya no me funciona. Esto ya no me funciona. Aquel era un enamorado. Pero ahora que está en Cristo, ahora yo voy a seguir tentándolo a ver para que se enamore, para que caiga y que le dé mal testimonio y se pierdan 10. Yo, para que tropiecen. Qué bueno, ojalá tropiecen, dirá Satanás. Para no quedarme solo, son 10 más que los voy a tener echados de brasa allá conmigo en el lago de fuego. Pero ese hijo de Dios, que antes era enamorado, decide darle la gloria a Dios y reconoce que era un enamorado. No hace como los judíos que decían, no, yo no soy esclavo de nada, que yo no, serán otros. No, yo soy esclavo del pecado. Yo sé que tú, Cristo, me libraste del pecado, pero yo en mi cuerpo todavía, en el cuerpo de pecado viejo, yo todavía tengo esta tendencia. Que me creo que soy lindo y soy un enamorado. Ejemplo que estoy tomando. Pero yo voy a someter eso a la obediencia a Cristo Jesús. Y yo lo voy a creer a su palabra. Que el fruto del Espíritu no tiene nada que ver con esa mala tendencia que yo tenía antes. Y hay que creerle a la Escritura y creerle al Señor. El fruto que va a haber en mi vida va a ser el fruto del Espíritu, no va a ser el fruto de la carne. La lascivia, la fornicación, el adulterio, ya eso no tiene nada que ver. Cualquier tendencia que haya en mi vida, yo la voy a someter. Mira, Señor, estoy teniendo estas tentaciones, fortaléceme. Hasta que el diablo se canse y se vaya, se espante. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad que lo dice la Escritura? Pues eso es lo que se refiere el Señor. Llega un momento dado que Él ya no viene a tentar más con lo mismo. Dice, no me da resultado, para eso gasto mi tiempo y tiento al otro. Ahí sí que me brega. ¿Sí qué pasa, hermano? Llega un momento, dice, mira, ya yo no estoy con tendencia a enamorarme, dirá la persona. ¿Qué habrá pasado? Pues que el poder de Dios transformó tu vida. ¿Vio? Hay personas que antes eran bien desconfiados, esas personas que no confiaban en nadie, ni en ellos mismos. Bien receloso, personas desconfiadas, Señor transforma. Me dice que terrible, que son tan desconfiados que entonces no van a creer en el mismo Señor que los salvó. Dicen, ay, pero hay que ver esto, y buscan 20 patas al gato, y por aquí para allá, dando vueltas, ay, pero será verdad, no será, será, no será. Y el Señor rompe todo eso. Señor, mire, yo soy desconfiado, desconfiado, por naturaleza, lo reconozco, eso es así. Transfórmame a la imagen de tu Hijo Cristo. Así funciona, hermano. Pero no se conforme con el más o menos que podemos tener ahora. Yo estoy bastante bien, eso es lo peor, Satanás usa mucho eso hoy. Yo no soy tan como aquel o como aquella, hermano, eso no es bíblico, eso no es cierto. ¿Sabe qué? Su modelo es el Hijo de Dios, Jesucristo, que dio su vida por ti. Ahí no hay más o menos que valgan. Porque todo cuando se compara con el Señor Jesucristo, ya te sabe lo que va a pasar. Así que te dice, yo quiero no quedarme estancado. Pablo mismo lo decía, no creo y estoy seguro que no he llegado, pero sigo hacia la meta, gloria a Dios. Y le pido a Él que me libre de las tentaciones, que me haga fuerte, que crea yo 100% que yo no estoy atado al pecado, yo le quiero glorificar. Y en aquellas cosas que yo no lo estoy haciendo ahora, pues de rodillas voy y le pido que Él me liberte de ello y que espante a Satanás para otro sitio, me deje quieto. Usted lo hace así, el Señor se va a gozar de usted, se va a agradar de usted y usted va a ser victorioso. Pero no se conforme, no se conforme a la vida en Cristo que usted pueda llevar hoy. Porque si usted se chequea ahora, haga un chequeo de 30 segundos de su vida hoy, ahora, un scan, CT scan espiritual, y chequee a ver cuántas cosas están en usted, actitudes, pensamientos, tendencias que no son de Dios. Chequee para que usted vea. Ya rápido se recuerda, mira, aquello no lo hizo, aquello, 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 aquello. Cuando viene a ver, se da cuenta, ¿vio? ¿Qué usted va a hacer con ello? ¿Quedarse así más o menos? Porque Cristo Jesús vino para romper con toda esa tendencia por completo. ¿Usted quiere que Dios lo utilice con mucho poder en muchas cosas? Y que le dote de palabra, y que le dote de credibilidad, y que le dote de un arrojo, y de una consistencia en el Señor. ¿Sí? Pídele al Señor que le libre de todas esas cosas que muchas veces permanecen en nuestra vida escondidas, y son como si fueran unas sanguijuelas que se quedan pegadas. El Señor saca todo eso. Eso lo pide valientemente al Señor. Como Pablo mismo lo hizo. Y el Señor le libra. Por eso Pablo decía, no hay ninguna condenación. Porque yo me he dispuesto, no solamente a creer que Cristo Jesús me salvó, sino que yo estoy haciendo lo que el Espíritu Santo me dicta, no lo que me dicta mi carne. Eventualmente, hermano, cuando pase el tiempo, usted va a ver que usted es más libre en Cristo. Y usted va a seguir hacia la libertad en Cristo completa. ¿Vio? pero no se estanque. Que Satanás se goza cuando los cristianos se quedan estancados en su pecado. ¿Sabe por qué? Porque dos cosas. El creyente no puede entonces desplegar la luz de Cristo tal y como Cristo quiere que se despliegue su luz. La sal que debe ser el cristiano no es completamente salada como Cristo quiere. Y a consecuencia de ello, usted es el testigo, usted es el embajador de Cristo aquí, ¿sabía? Imagínense, si es medio salado, medio soso, medio empañado, pues no es un buen ejemplo de Cristo. Y Satanás se vale de eso para confundir. Para que las personas en su propio pecado de la mente digan, yo no tengo ninguna razón por creerle a alguien que no está dando un buen testimonio de lo que yo leo en la Escritura, debe ser Jesucristo. ¿Y sabe qué? Por todas esas cosas, nosotros como hijos de Dios, no iríamos a ser condenados, pero vamos a dar cuenta de ellas. Lo dice la palabra del Señor, usted lo vio. Cuando fuimos, gloria al Señor, en 1 Corintios capítulo 3, si usted recuerda. Así que es bien importante, hermano, que para que usted pueda tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, usted trabaje con la tentación, y usted trabaje con el pecado, y usted reconozca que todavía hay muchas áreas en la vida de uno que Dios tiene que bregar. Y Él quiere trabajar en ella. Usted tiene que darle chance. Usted no puede declararse como que no, yo no tengo ninguna esclavitud, yo no tengo nada. Yo estoy completamente libre, yo no sé de qué tú hablas. Porque entonces nos quedamos como los judíos se quedaron. Bendito sea el Señor. Y así yo quiero terminar con ese mismo verso 36, Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libre. ¿Usted quiere ser libre en Jesucristo? Primero que nada, si hay alguien aquí que no ha creído en Jesucristo como su Salvador, yo te quiero dar esa oportunidad hoy. Ahí es que todo comienza, ¿vio? La Biblia dice que si alguien no ha creído en Cristo como Salvador, está condenado. Pero dice la Biblia que el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que en un momento dado el Hijo de Dios va a regresar, pero va a regresar para los eventos finales de este mundo. Pero eso Él lo ha retrasado y lo retrasa y lo retrasa y lo sigue retrasando. ¿Sabe qué? Le sigue dando largas al asunto, dándole oportunidad para que muchos procedan a arrepentirse de su pecado. Que no digan, no, yo soy libre, y en realidad somos esclavos del pecado. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, usted es esclavo 100% de pecado y tiene que dar cuenta de ese pecado. Usted está en deuda completa con Dios. Cuando muera, ese pecado hay que pagarlo. Se va a encontrar con esa deuda cuando vaya a la eternidad. Y dice, la paga del pecado es la muerte eterna. Pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo, su Hijo, Salvador nuestro. Así que Dios no quiere que nadie se pierda, ni que nadie reciba el pecado, mucho menos, sino que tú salves tu alma. Yo te quiero dar esa oportunidad en esta hora. Vamos a orar. Te invito a que estemos de pie. Bendito el Señor. Señor Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque sabemos, Señor, que tú permites que la Escritura nos hable de aquella cosa que es verdaderamente importante, Señor. Nosotros aseguremos que estamos en Cristo, que somos salvos, y si no lo fuéramos en esta hora, tu Espíritu Santo ahora mismo nos está convenciendo de ello, Señor. Amén. Permite que tu Espíritu Santo toque las vidas, ten misericordia. Tu palabra claramente dice que nadie puede confiar en ti como Señor y Salvador a menos que Dios el Padre mismo provea para ello, Señor. Te pido esa misericordia para todos los que estamos aquí, y te pido, Señor, que tú examines las vidas de todos y nos convenza de la necesidad de ser salvos. ¿Habrá alguien aquí que no es salvo todavía, que necesita ser salvado a través de la fe en Jesucristo? Alguien que si fallece hoy, o si Cristo viniera hoy, se va a encontrar en la condenación. Si necesitas que tu pecado sea perdonado y la vida eterna sea otorgada por la fe en Jesucristo, la palabra dice que hay que creer que Cristo murió y resucitó por ti. Y creerlo de todo corazón, serás salvo. Lo dice la Escritura. Alguien que quiera creer en Cristo como Salvador en esta hora, que necesite ser salvo por Cristo, todos somos creyentes. ¿Ha encontrado usted que está sirviendo más al pecado que al Señor Jesucristo? ¿Hay ambivalencia en tu corazón? Como que de momento estás firme con Cristo y de momento estás frío. Estás congregándote un tiempo y de momento te estás apartando. Y estás para aquí y para allá. Eso es el efecto del dominio del pecado a través de Satanás. Él quiere que estés así. Pero Cristo no quiere que tú estés así. Cristo quiere que tú estés firme. Que tú estés como que tú eres salvo. Que tú estés como que tú eres un hijo de Dios. No que estés esclavizado y del tingo al tango dando tumbos. Que tenga una vida victoriosa en Cristo. Si eso te identifica hoy, yo te invito a que tú te dispongas a que Cristo transforme tu vida y a que el Espíritu Santo tenga la cabida en tu vida, que tú te santifiques hoy. ¿Sabe que el Espíritu Santo deja de trabajar cuando los aherimos, cuando lo ofendemos haciendo cosas que a Dios no le gustan, haciendo pecado? Entonces deja de operar en nosotros. Y si el Espíritu Santo deja de operar en nosotros, ¿sabe quién empieza a operar? La carne y Satanás. Yo te invito para que tú le des parte al Espíritu Santo de Dios, que Él mismo te convence y que hoy mismo Él te diga, mira, sí, tú necesitas que yo trabaje poderosamente en tu vida. ¿Usted quiere darle esa oportunidad al Señor? Pues yo te invito para que te haga esta oración conmigo. Amén. En tu corazón, es contigo y con Dios. Señor, yo ahora quiero, Padre Santo, a todos nosotros que estamos aquí, ya tú conoces nuestros corazones, Señor. Muchos de nosotros, si no todos hoy, en esta hora, estamos orando delante de ti. Primeramente pidiéndote perdón por nuestro pecado, perdón por nuestras actitudes erróneas, Señor. Dándote gracias porque somos salvos a través de Cristo. Pero, Señor, reconocemos que estamos sirviendo al pecado a través de nuestra carne. Y queremos, Padre Santo, que tú, por tu Espíritu Santo, nos convenza de pecado. Y por ese pecado ahora te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que tú nos hagas estar completamente limpios y sin mancha delante de ti en esta hora. Por la sangre limpiadora, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Y que ahora también, Señor, permitas que te obedezcamos. Que tu Espíritu Santo llene nuestra vida. Que tu Espíritu Santo sea el que gobierne, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que da consejo y nosotros el que hagamos el consejo. Que vayamos a tu palabra, que la creamos. Que cuando ella nos dice que somos victoriosos, creamos que somos victoriosos. Que cuando ella nos dice que de esta forma y de estas que te agradamos, que la hagamos como está. Y que te obedezcamos, Señor, para que seamos verdaderamente libres de pecado. Y Señor, permite que nuestra vida cristiana florezca, que progrese, que abunde, Señor, en mucho fruto. Que abunde, Señor, en un testimonio perfecto y santo. Que abunde, Señor, en una consistencia, Señor, en una firmeza en tus caminos, sin apartarnos de aquí para allá. Que le creamos a la Escritura, a lo que tú pusiste de tu boca directo para que nosotros creyéramos, Señor. Y fortalécenos, Señor, danos a nosotros, Padre Santo, el poder aprovechar de todo aquello que tú nos has dado para poder crecer. El estudio de tu palabra, el compañerismo con los hermanos, el apartarnos, Señor, de aquellas amistades y aquellos grupos, Señor, que no nos bendicen. Oh Señor, el no leer aquellas cosas que no edifican, el no ver cosas que no edifican, más bien buscar aquellas cosas que son buenas y agradables a ti y hacerlas, Señor. Te pido, Padre Santo, esa bendición para todos nosotros que estamos aquí. Te pido, Señor, a sí mismo también, que si alguien, aún al terminar este servicio, no te ha conocido como Salvador, Señor, que tú con tu Espíritu Santo y tu misericordia sigas inquietando, Señor. Permite, Señor, que nadie se vaya tranquilo y perdido a la misma vez. Rompe, Señor, el cerco de Satanás y la confusión y la complacencia y el estar dejando las cosas para después. Permite, Señor, que tú tengas la victoria en este día. Yo quiero preguntarte por última vez, ¿habrá alguien que necesita a Cristo Jesús como Salvador en esta hora? Me levanta la mano y oramos por ti, para la gloria del Señor. Gloria sea el Señor. Está Wilson aquí que quiere recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Gloria a Dios. ¿Alguien más que necesita a Cristo Jesús como Salvador en esta hora? ¿Alguien más que necesita a Cristo Jesús? Gloria sea al Señor. Wilson, quiero que ores conmigo. ¿Quiere orar conmigo? ¿Amén? Sí, vamos a orar todos con Wilson. Para la gloria del Señor. Wilson quiere estar con Cristo Jesús también. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar con nuestro querido Wilson. Señor, Wilson ahora quiere recibirte como tu Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú escuches su oración ahora. Permita que él, Padre Santo, pueda ser constituido como tu hijo ahora. Y yo quiero, Señor, que ahora tú escuches su oración y le recibas como hijo. Wilson, si quieres repetir conmigo ahora. Señor, yo estoy delante de ti ahora, confesando mi pecado y recibiéndote como mi Señor y Salvador. Te pido, Señor, que ahora bendigas mi vida. Y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que, Señor, me permitas de ahora en adelante servirte. Como mi único Señor y Salvador toda la vida. Te doy gracias por la salvación. Y por la vida eterna. Gracias, Señor, por recibirme como hijo. Y lo declaro todo y lo creo. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Señor, te doy gracias por mi hermano Wilson. Gracias por la decisión que le ha hecho. Que es tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a la verdadera necesidad. Gracias porque tu palabra dice que en este mismo instante, al confesar, Señor, con su boca que tú eres el Señor, y creer de todo corazón en ti, y arrepentirnos de nuestro pecado, somos salvos. Gracias por recibir a Wilson. Tu palabra dice que está escrito en el libro de la vida. Y que todos aquellos que han hecho una decisión por tu Hijo Cristo como Salvador, están permanentemente contigo. Yo te pido que ahora tú permitas que él pueda crecer fervientemente en tu palabra. Oh Señor, que le ayudes en las tentaciones, que le ayudes, Señor, con su salud, que le permita, Señor, ser sabio, Señor, con su familia, en la dirección de su familia, en su trabajo. Y Señor, también te pido para que todos en su familia, todos puedan venir al conocimiento de tu Hijo Cristo como Salvador. Ahora, Señor, también te doy gracias por todos nosotros que hemos estado aquí. Te doy gracias por Janet, por Josué, que nos ha estado visitando hoy. Tenemos también una dama que está aquí atrás, Señor, no la conozco, pero también te doy gracias porque ella está con nosotros hoy. Gracias por haberla traído. Te pido, Señor, que ahora bendigas nuestro camino al salir de aquí. Que podamos, Señor, andar humillado en tu camino, Señor, sin apartarnos ni a diestra ni siniestra, y que vengamos, Padre Santo, con el mismo gozo, Padre, este mismo martes, a darte la gloria, Señor, a escudriñar tu palabra, a buscarte, Señor, y que tú nos hables al corazón. Llévanos con bien ahora a nuestras casas, cuídanos en el camino, que tengamos un día hoy tranquilo, un día, Señor, descansado, contemplando, Señor, tu hermosura, contemplando tu palabra, tu verdad, y que sea un día de bendición, Señor. Así mismo, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén,
amén. Dios me les bendiga, hermanos. Salude a Wilson, gloria a Dios, y salúdense entre todos.